Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
El 48,5% de los padres y madres de la escuela pública consideran que los deberes de los hijos afectan de forma negativa a su vida familiar. Así se recoge en un estudio de CEAPA, que ha emprendido una campaña para acabar con las tareas escolares en casa. El objetivo es que los deberes desaparezcan en su totalidad, según enfatiza el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Estos padres se han propuesto que el profesorado no encargue deberes los fines de semana durante el mes de noviembre. Si no fuera así, las familias entregarían los lunes en el centro escolar un documento explicando los motivos por los que los hijos no han realizado las tareas. Bueno, hoy queremos saber más de todo esto, de ese pronunciamiento también de Naciones Unidas en cuanto a los deberes y de esta particular huelga de deberes, y lo vamos a hacer hablando con Francisco Mora, que es presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres por la Educación Pública en Andalucía, CODAPA. Señor Mora, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
No, porque dicen que son perjudiciales los deberes. ¿Lo son por sí mismos o es la cantidad y cómo se administran estos deberes?
Bueno, por sí mismos no, son por la cantidad que se le manda a nuestras niñas y a nuestros niños. Es decir, es que lo que ocurre en los centros educativos es que prácticamente todo el profesorado va por libre, no se ponen de acuerdo en mandar esos deberes, no se hace por ámbito, simplemente por materia. Y ocurre que si un niño tiene 11 asignaturas, pues tiene 11 tipos de deberes distintos que realizar. Por tanto, ese niño está más tiempo haciendo tareas, estudiando y adquiriendo conocimiento a través de la investigación, ¿no?
Uh-huh. Además, Naciones Unidas hace poco se ha pronunciado sobre esto, ¿no?
Sí, sí, claro. Es que está clarísimo. Es decir, que a un niño tiene que hacer de niño. Y tiene que tener su vida social de niño. Es decir, jugar, socializarse con los demás y no hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día nuestros hijos, nuestras hijas entran por cuestión de laboral, muy temprano también en los centros educativos, sale del centro educativo, se pone a hacer tareas y cuando quiere acordar y se dedica al estudio, pues ya es prácticamente de noche. Ese niño deja su infancia para dedicarse a trabajar. No hay, es prácticamente una explotación infantil, digámoslo así. Si no hay nadie que durante 10 horas consecutivas o 12 horas consecutivas esté trabajando o están haciendo nuestras niñas y nuestros niños en la escuela, ¿no?
Esto significa además que no es un problema de España, que es un problema que se da en todo el mundo.
Sí, porque realmente tenemos la concepción que nuestros hijos pueden aprender mandándoles esas tareas. Pensamos que cuando un niño practica más lo mismo, aprende más. Y es todo lo contrario, un niño practica más lo mismo cuanto más le gusta aprender, cuanto más motivado está para seguir aprendiendo. Y cuando uno, aunque puede decir, valga el ejemplo, come todos los días un jamón de 5J, cuando lleve un mes comiendo jamón 5J, está harto de comer jamón. Pues esto es lo mismo. Si a tu niño le puede gustar hacer tareas, pero cuando hace tantas tareas tan repetitivas, el niño se cansa. Y pues deja de estudiar y deja de divertirse con la educación, que es la mejor forma de aprender.
Y señor Mora, ¿habrá padres y madres? Y bueno, de hecho lo hemos escuchado decir, bueno, es que los niños necesitan deberes ante esa idea que tenemos, como usted decía, de que los niños aprenden a través de los deberes. ¿Cómo lo desmontamos? ¿Qué argumento hay en contra de esa idea?
Bueno, es que se puede hacer de muchas formas los deberes. Hay centros educativos que lo tienen muy claro y se trabaja por ámbitos. Y llegan a un niño y le explican, por ejemplo, el río Guadalquivir. Venga, háblame del río Guadalquivir desde el ámbito natural, tipo de especies que existen, y a investigar. Los niños recogen esa información en la casa y la llevan al centro educativo. Y las tareas las hacen en el centro educativo. Es decir, vamos a hablar de esto. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que hay esta especie de peces, esta especie de aves, etcétera, etcétera. Y se empieza a trabajar y se empieza a hablar de ese tema dentro del centro. Bueno, pues ahora me voy a hacer una redacción en inglés sobre este tema. Y ya está. O vamos a hablar en inglés sobre este tema. O en otro tercer idioma sobre este tema. Pero dentro del aula. Están haciendo lo mismo fuera, pero divirtiéndose y trabajando todos juntos. Aprenden a socializarse, aprenden el trabajo en común, etcétera, etcétera. Y no tienen por qué llevarse ese trabajo fuera de casa. Uh-huh. Y en casa lo que tienen que hacer es investigar, tener competencia para poder sacar lo que tengan que sacar y lo que tengan que estudiar, y nada más. O sea, todo lo demás es echarle, lo que hemos dicho, es que la palabra tarea ya de por sí es una palabra que va en contra de esa motivación que tiene que tener el niño hacia el estudio. Uh-huh. Es una obligación, ¿no?
Uh-huh. Y entonces hay una relación, no sé, le pregunto, una relación entre la sobrecarga en las tareas y el abandono escolar.
Bueno, no hay nada ahora mismo en el estudio que refleje realmente eso. Pero sí es cierto que no hay nada, ningún estudio que diga que cuando un niño tiene más tareas, tiene mayor éxito educativo. Esto sí es verdad que tampoco existe. Es decir, que no existe nada que demuestre todo lo contrario. Más bien, un niño cuando se cansa de estudiar, porque todo el mundo ocurre eso, pues deja de rendir. Eso ocurre en cualquier trabajo. Un niño cuando uno lo sobrecargan, pues dice, mira, ya estoy harto, aquí he acabado, yo no sigo con esto, esto es aburridísimo, esto no hay que continúe, y al final el niño opta por otras vías, otras cosas, en las que el niño se siente mucho más cómodo. Uh-huh. Si la cuestión de las tareas no es si tareas sí o tareas no, es cómo las mandamos, y la intención de las tareas puede ser reforzar los conocimientos del niño. Bien, pues habrá que buscar métodos para que ese niño adquiera esos conocimientos divirtiéndose y haciendo su trabajo de niño. Tener ganas de investigar y de descubrir cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh. Y señor Mora, hablaba de la socialización y de la importancia de que los niños se relacionen con otros niños, y estaba pensando en cómo se están introduciendo las nuevas tecnologías también en el ámbito educativo, cómo se está favoreciendo, pues eso, el que tengan su ordenador personal. Habría que apostar, no sé si es compatible o no, más por trabajos grupales, por encontrarse con otros niños.
Claro. Claro, si es que eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar.
¿Y es compatible con esa entrada de las nuevas tecnologías?
Por supuesto que sí. Uh-huh. Es más todavía. Es decir, yo hay centros educativos donde nuestros hijos utilizan las tablets en clase y el profesor de turno, el maestro de turno, le dice, venga, saca las tablets, vamos a hacer esto y a ver qué puede quitar 20 minutos o un cuarto de hora para descubrir o para ver, investigar este escritor, este país, este río, lo que sea. Uh-huh. Y entonces los niños empiezan a investigar, y lo hacen por grupos, y ahora ponen sobre la mesa lo que han descubierto. Claro, que se socializan, porque tú puedes descubrir la parte, digamos, geográfica, otra la parte natural, la otra la parte política, y al final tú haces ahí un esquema o haces un conjunto de cosas que lo puedes poner una persona del grupo. Eso se está trabajando. Uh-huh. Hay centros que están trabajando en ese nivel, y lo que sí es cierto es que los centros que trabajan de esa forma, eso sí que está demostrado, que aumentan el éxito educativo en el centro. Uh-huh. En el momento que en el centro empiezan a trabajar conjuntamente las niñas y las niñas con el profesorado, y se hacen por ámbitos, y entonces esos niños descubren más cosas, se ilusionan de lo que están aprendiendo, ven que lo que aprende tiene sentido, entonces pues claro, se implican más. A un niño, si usted le pone una cuenta de multiplicar, una vez te la hace, pero cuando pones 30 veces cuenta de multiplicar, cuando lleva 16, dice, mira, ya está bien, si sabe multiplicar, pues hay que ponerle 30. Con 16 tiene bastante, habrá que hacerle otras cosas para que el niño aprenda. Pues esto es lo mismo, si hay, uh-huh, que hay que motivar. Es importante la motivación del alumnado, y ahí se pierde.
Y señor Mora, decíamos que, bueno, si se han propuesto desde CEAPA que si el profesorado sigue cargando los fines de semana durante el mes de noviembre tareas, harán una especie de huelga. Cuéntenos en qué consiste esto.
Bueno, la huelga consiste en que los padres que quieran o deban que su hijo no haga esas tareas, sino que el fin de semana sea para que el niño tenga su expansión, pues simplemente tendrá que escribirle una nota al profesor diciendo el motivo por el que el niño no ha hecho las tareas. En todo caso, el culpable es la madre y el padre. ¿El profesor qué tendría que hacer? El profesor tendría que comprender que hay una forma de que el niño, se relaje, y tenga ese tiempo de expansión. Debía de comprenderlo así. Lo que pedimos es que si eso se hace por parte de las familias, por parte del profesorado, también tengan esa baza de no ir en contra de ese niño o de esa niña por no traer las tareas. Como todo el mundo sabemos que cuando un niño no trae tareas, pues se le puntúa negativamente muchas veces, etcétera, etcétera. Aquí no es una cuestión de que el niño no quiera hacer las tareas, sino que sus padres no se lo permiten en este fin de semana. Y habrá que comprender por qué no. Y es una manera de reivindicar ese cambio que hay que hacer dentro de nuestra escuela. Uh-huh. Nuestra escuela no puede estar como está ahora estado. Si no podemos seguir enseñando como enseñaba desde hace ya 200 años, repetitivamente, cogiendo conceptos, y esto se repite una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez, hasta que el niño lo aprende. Porque realmente, eso sí está demostrado, que el niño aprende lo que tiene que aprender y olvida muy pronto. Es decir, el niño aprende para el examen que tiene al día siguiente. Luego olvida y solamente se queda con lo que realmente le es válido o le importa. Por tanto, habrá que buscar otra forma de enseñar. Y nada, y la otra forma de enseñar no es repetición, sino es el afán de querer aprender. Uh-huh. Todas las personas, cuando algo le gusta, lo aprenden. Y un ejemplo, es decir, un niño con un... cualquier cantante de moda, de idioma extranjero, si le gusta su música, tarda en aprenderse el inglés y a traducir esas palabras prácticamente enseguida. ¿Por qué? Porque le gusta. Uh-huh. Pues esa es la línea que hay que seguir.
Y señor Mora, para finalizar brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿de quién depende todo esto? ¿Del profesorado, del centro, de las administraciones públicas?
Esto depende del profesorado, evidentemente. Es decir, no hay nada que indique que el profesorado tenga que poner tantos deberes. Yo creo que hay muchas propuestas, incluso con las de los centros, en que, por ejemplo, los profesorados se pongan de acuerdo. Es decir, no puede llegar el tutor y mandar una cosa, el de lengua mandar otra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso habría que conjuntarlo, hablar con la tutoría y decir, bueno, en vez de mandar todo esto, vamos a mandar unas tareas, unos deberes, una investigación, unos trabajos de manera transversal, que toque todos los palos, todos los temas, todos los conocimientos, pero que al fin y al cabo, con un ejercicio, ocupe hacer X ejercicios más, ¿no? Uh-huh. Es que esto hay que ponerse de acuerdo. Y hay que sentarse a hablar con el profesorado, que es el que realmente hace que nuestros hijos trabajen, y hacerle comprender que nuestros hijos son niños y niñas, que ellos tienen que aprender dentro de la clase, y habrá que cambiar la dinámica de trabajo en clase. Uh-huh. Si allí hace falta hacer más tareas, porque se haga dentro del horario lectivo, ¿no? Uh-huh.
Pues Francisco Mora, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública en Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Buenos días.